Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El síndrome de Peter Pan se refiere a cierta manifestación de personalidad de algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y vida adulta. Se niegan a crecer, son característicamente inmaduros emocionalmente, con una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos y aceptados por los demás. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del síndrome de Peter Pan y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Mi nombre es José Roberto Rayón Carlos, soy docente de asignatura en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, bienvenido. Para comenzar, ¿me puede explicar qué es el síndrome de Peter Pan?
Sí, al síndrome de Peter Pan se le conoce como a este conjunto de características de conducta que llegan a tener algunas personas en las cuales se manifiestan sin querer hacerse responsables de su vida, sin querer crecer, evitando lo que consideraríamos la mayoría de las personas como madurez. Es un conjunto de rasgos de conducta, no necesariamente de la personalidad, sino formas de comportarse, que un psicólogo, Dan Kinley, allá en el 83 empezó a dar.
Ok, entonces este sería como su origen. ¿Por qué llamarlo así, Peter Pan?
El primer antecedente tenemos el cuento, ¿no? Este cuento que antecede por mucho a este síndrome. Y hace referencia al cuento en el que pues este niño, Peter Pan, que vive en el país de Nunca Jamás, Disney se dedicó a hacerlo película de una manera muy, muy linda, vive en este lugar en donde los niños nunca crecen, los niños nunca se convierten en adultos, y por lo tanto no se ven involucrados en todos los retos y en todas las cosas que hacen los adultos, haciendo un poquito de metáfora en el cuento. Lo que los niños evitaban era convertirse precisamente en el Capitán Garfio, ¿no? No querían convertirse en este adulto amargado, en este adulto enojado con el mundo, resentido con la vida por Garfio, por lo que le pasó, etcétera, etcétera. No querían convertirse en esto y preferían quedarse como niños toda su vida. Y a las personas que tienen estas conductas se les conoce como personas que viven con síndrome de...
¿Cuáles serían sus síntomas principales?
Bueno, al no tratarse propiamente de una patología, estaríamos hablando más bien rasgos de comportamiento, ¿no? Dentro de ellos tenemos problemas para regular las emociones, habría un déficit en la inteligencia emocional significativos, constantemente estarían subiendo y bajando sus estados emocionales, serían personas bastante inseguras o con una autoestima hueca, con una autoestima falsa, inclusive a veces mostrándose como muy narcisistas, como muy arrogantes, son personas que no suelen pensar en el futuro, que son muy reactivas, son muy impulsivas a lo que quieren en ese momento, y no piensan en las consecuencias, no piensan en qué me va a pasar 2 días después de que estoy tomando esta decisión. Quieren quedarse en la juventud eterna porque tienen esta mente, idea muy idealizada, esta mentalidad de que la juventud es muchísimo mejor que cualquiera de las otras etapas de la vida, no son capaces de frustrarse sanamente, no toleran ni un poco la frustración, tienen una muy baja tolerancia, inclusive esto les hace llegar a desarrollar ciertas conductas de adicciones para no estar sintiendo lo que quieren sentir. Y en general podríamos resumirlo en lo que socialmente conocemos como han sido incapaces de madurar y han sido incapaces de tocar la vida real y prefieren quedarse en esta falsa imaginación de la eterna juventud.
Muy bien, en casa, ¿cómo podemos sospechar o identificar que un familiar de nosotros tiene síndrome de Peter Pan? Y no se trata solo de que sea inmaduro o que sea algún berrinche de la adolescencia.
Una manera rápida de detectar esto podría ser el ver con qué personas se están relacionando, por ejemplo, estas personas. Usualmente tienden a relacionarse con personas más jóvenes que ellas o ellos. Usualmente sucede más en hombres, pero también puede pasar con mujeres. Tienden a relacionarse con personas más jóvenes, a tener conductas asociadas con otras etapas del desarrollo, con otras etapas de la vida. Por ejemplo, quieren permanecer todo el tiempo en videojuegos, por ejemplo, cuando su vida real ya les está solicitando nuevos retos, ya les está solicitando, tienes que cumplir con un trabajo, tienes que cumplir con una vida laboral, con una vida profesional en la universidad, en la preparatoria, etcétera, etcétera. Y en lugar de enfocarse en las responsabilidades que la vida les está poniendo enfrente, prefieren ir avanzando hacia el quedarse anclados en esa etapa y no avanzar. Se enojan por todo, son muy dependientes, le echan la culpa a las demás personas todo el tiempo. Es que me salió mal por tu culpa, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me despertaste? ¿Por qué me dejaron dormir tanto? Etcétera, etcétera. Tienden mucho a culpar, a delegar todas las responsabilidades y ellos se quedan sin su pedacito de responsabilidad que les tocaría. Así podríamos detectarlos en casa.
¿Cuáles personas serían más propensas a tener este síndrome?
Usualmente se viene manejando como que es algo predominantemente masculino. Los hombres seríamos quienes estamos más vulnerables a esto, precisamente por el tipo de carga y el tipo de responsabilidad que tenemos. Y también habría que prestar atención a estas personas que no fueron expuestas al límite. Si nosotros como padres de familia me reconozco como alguien que no le ponía muchos límites a sus hijos, como alguien que era muy permisivo, que les facilitaba mucho no seguir las reglas o brincarse las reglas, que no tienen consecuencias de sus acciones, estas personas serían más dadas a quedarse en esta etapa más cómoda, porque no siente ningún tipo de responsabilidad, obligación o presión de la vida en querer caminar más allá.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El síndrome de Peter Pan se puede definir como un conjunto de rasgos personales que se caracterizan por mostrar una gran inmadurez emocional en la edad adulta. Es decir, las personas con estos rasgos presentan un desfase patológico entre su edad cronológica y su edad emocional. Un Peter Pan, a menudo, se resiste a tener las cargas y las responsabilidades de un adulto, o muestra conductas y reacciones emocionales que no son propias de su edad. No es un término científico de la psicología, no tiene criterios diagnósticos, sino que es un perfil derivado de la experiencia clínica de los psicólogos profesionales. Su perfil de comportamiento fue descrito por el psicólogo Dan Kiley en 1983. Kiley observó que algunos de sus pacientes negaban a aceptar la responsabilidad de la edad adulta y, al parecer, su estado psíquico y su comportamiento se encontraba estancados en la adolescencia, o sea, no alcanzaban la madurez psicológica o no eran capaces de desenvolverse en la vida sin la ayuda o el apoyo emocional de otras personas. Kiley descubrió que, a menudo, estas personas mostraban rasgos narcisistas, manipuladores, cautivadores y arrogantes, pero en realidad tenían miedo al fracaso personal, una baja autoestima y un estado de inseguridad permanente. En general, se desentendían de las exigencias del mundo real y eran incapaces de conseguir una estabilidad en la vida real. Síntomas del síndrome de Peter Pan. Entre las principales características y síntomas que puede tener un adulto con el síndrome de Peter Pan destacan las siguientes. Altibajos emocionales, no son capaces de controlar la ira o pueden sufrir crisis de ansiedad. Inseguridad y falta de autoestima, aunque a veces parecen arrogantes. No quieren pensar en el futuro. Carácter irresponsable. Comportamiento impulsivo, y si algo no les sale bien, es la culpa de los demás. Inmadurez generalizada. Idealizan la juventud para negar la madurez y como consecuencia tienen una preocupación en exceso por su aspecto y su bienestar físico. Viven fuera de la realidad o en un mundo de fantasía. Hablan de proyectos no alcanzables, negocios prósperos o amores increíbles. Exageran los logros. Narcisistas y egocéntricos. No se preocupan de los problemas de los demás. Baja tolerancia a la frustración, por lo que se sienten insatisfechos y reaccionan fuera de lugar. Son intolerantes a las críticas. Intentan conseguir cosas sin grandes esfuerzos. Miedo a la soledad y también suelen tener miedo al compromiso. Les cuesta mantener una relación de pareja estable. En ocasiones acaba siendo personas solitarias. La creencia de que está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ellas establecidas. Problemas con sustancias adictivas. Causas. El origen del síndrome de Peter Pan se encuentra en factores directamente relacionados con la infancia. Puede deberse tanto a haber sufrido una infancia infeliz y sin afecto, como al contrario, haber tenido una infancia feliz y despreocupada que es idealizada en la edad adulta. De alguna manera, el patrón educativo durante la infancia tiene un fuerte impacto en el desarrollo emocional, causando un déficit en las habilidades sociales, miedos, dificultades en el control de los sentimientos y en la aceptación de las responsabilidades, entre otros. Algunas condiciones del pasado que pueden influir en el desarrollo del síndrome de Peter Pan son: una educación demasiado permisiva, sin reglas ni responsabilidades, ni exigencias ni logros durante la infancia. Los padres ceden con demasiada facilidad frente a las demandas de sus hijos o no imponen reglas de convivencia. Por el contrario, la asignación de responsabilidades excesivas durante la infancia. Carencia del sentido de la frustración por una excesiva intervención de los padres para evitar todo sufrimiento infantil, es decir, consentir todo. Sobreprotección familiar. La familia evita que los hijos afronten por sí mismos los problemas en el día a día. Problemas emocionales. Infancia marcada por falta de afectación estable. Al no haber recibido amor, ahora no es capaz de dar amor. Consecuencias del síndrome de Peter Pan. Conforme pasan los años, las personas con el síndrome de Peter Pan se encuentran vacías, con una vida sin realizar y sensaciones de insatisfacción. También pueden tener importantes alteraciones conductuales y emocionales causadas por su inmadurez, inseguridad y su baja autoestima. Por lo general, no tienen gran capacidad de empatía y sentimentalmente suelen ser personas frías, con lo que corren el riesgo de terminar siendo solitarios o estando enganchados a la realidad virtual en las redes sociales. Las redes sociales son los lugares perfectos en donde las personas con síndrome de Peter Pan pueden encontrar una zona de confort en la que refugiarse al no tener que enfrentarse con la realidad. Además, pueden cuestionar e inferir en los problemas de los demás sin sentirse incómodas. Algunos psicólogos especialistas plantean que estas personas padecen problemas esquizoafectivos. Información obtenida de la página web iteapsicologia.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al licenciado Roberto Rayón Carlos, profesor del Departamento de Clínicas de Salud Mental del CUP. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de síndrome de Peter Pan. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al licenciado Roberto Rayón Carlos, profesor del Departamento de Clínicas de Salud Mental del CUCS.
Psicología.
Muy bien, entonces, ¿qué consejo les daría a los padres de las nuevas generaciones para evitar precisamente este síndrome?
Para las mamás y los papás que quieran trabajar con esto, creo que lo mejor que podemos hacer es ejercer una crianza hacia nuestros hijos consciente y realista. ¿A qué me refiero con esto? Ser conscientes de sus necesidades. Sí es cierto que a lo mejor quiere jugar, es cierto que a lo mejor quiere pasar el tiempo en X, Y o Z situación, pero también ir poniéndole un peso sobre los hombros de acuerdo a su edad, ¿no? A sus responsabilidades, para mostrarles las ventajas y las ganancias de ser responsables. Eventualmente recoger la mesa, mantener ordenadas sus cosas, cumplir con ciertos horarios. Mientras mayor responsabilidad tengamos y que ellos mismos perciban que hay una ventaja, que hay una ganancia auténtica en comportarnos de esa manera, van a quererse comprometer más fácil con lo que están haciendo realmente. Entonces, de otra manera, les dejamos la puerta abierta para que puedan fugarse a la fantasía de la eterna juventud, de ser por siempre jóvenes y sin ningún tipo de responsabilidad.
Muy bien, ¿esto es hereditario?
Como algo biológico, no podríamos hablar de alguna carga genética. Es aprendido por conducta. Y se toca un punto bien importante. Esta parte de los hijos van a aprender a imitar a los papás para ser igual que ellos o para ser exactamente lo opuesto a ellos. Y entonces, si todo el tiempo están escuchando en casa lo importante que es ser joven, conservarse joven, y ya como extraño estas épocas donde no tenía responsabilidades, y valora tu juventud, y se crea este tributo a la juventud, este valor exagerado hacia ser joven, pues ellos mismos van a ver la adultez como algo muy nocivo, ¿no? Lleno de quejas, lleno de amargura, y algo a lo que no quiero llegar, y pues mejor me quedo aquí en esta etapa en la que no se me pide, no se me exige y no tengo nada. Entonces, más que una herencia biológica, es un aprendizaje que se maneja entre las reglas del hogar. Así vivieron mis padres, creo que es correcto vivir.
Cuando llega una persona con este tipo de características, ¿ustedes cómo lo identifican o cómo se diagnostica?
Bueno, al no ser una patología como tal, no es parte de la psicología formal, sino que es parte de la psicología popular. Entonces, cuando una persona llegase así al consultorio, lo que podríamos encontrar sería ver a una persona que va a tener mucha ansiedad, va a tener inclusive muestras de depresión, algunos problemas con su autoestima, porque se está valorando desde el aspecto juvenil y a veces ya no podemos empatarlo. Lo que vamos a hacer va a ser invitarle a la persona a vivir su realidad, a enfrentarse con la realidad que tiene, pero no obligarlo a vivir bajo el estigma o bajo la cruz del ser adulto. Hay que resignificar la adultez, y esto significa ver la experiencia del ciclo vital del ser adulto como una etapa enriquecedora, formativa, llena de oportunidades, llena de cosas positivas, e invitarle a vivir desde esta realidad que sí es tangible, para no perdernos en aquella realidad que está sostenida con mucha ansiedad, con mucha angustia, porque es una mentira. Ese sería grandes rasgos de una manera de trabajar.
En este caso, ¿qué consecuencias puede traer no asistir al psicólogo o no tener algún tipo de guía para salir precisamente de esto?
Es algo que se ha investigado bastante respecto a la inmadurez psicológica de las personas, y se han encontrado vínculos importantes. En primera, lo que sería más evidente para los psicólogos, las y los psicólogos, es que nos vamos a encontrar perdidos de grandes momentos de nuestra vida. Si todo el tiempo estoy pretendiendo vivir en un lugar en el que no estoy y ser alguien que no soy, me estoy perdiendo mi propia vida. Y también hemos encontrado algunos vínculos, por ejemplo, con la manera de alimentarnos, nuestra manera de beber, nuestra manera de enfrentarnos a la vida. Hay investigaciones que hablan de los problemas alimenticios que puede generar esto, porque ya no vamos a tener un autocuidado enfocado a la edad que tengo, sino el autocuidado va a ser enfocado a la edad que creo tener. Y el autocuidado en la adolescencia, digamos que no es el mejor que tenemos en nuestras etapas de vida. Entonces podemos estarnos anclando en abrirle la puerta a ciertas patologías que pueden ser de prevención oportuna, pero al estarme negando la propia madurez de mi cuerpo y la propia madurez en mi ciclo vital, no voy a atender a tiempo. Me voy a estar dejando de lado conflictos en la vista, conflictos nutrimentales, secuelas de malos estilos de vida que pudieron haber sido prevenibles, pero que como no estoy consciente de que los estoy tomando, porque en mi mente es la etapa a la que pertenezco, entre comillas, no voy a poder hacer nada por cambiar esta situación.
¿Qué pasaría con estas personas si, por ejemplo, llegan a tener un hijo o asumen alguna responsabilidad, pues, mayor, digámoslo, de adulto, pero se encuentran en esta situación?
Híjole, sería muy retador que una persona en esta situación del llamado síndrome de Peter Pan se enfrentara a estos compromisos de vida, ¿no? Pero en el caso de que llegara a asumirlo, le va a ser muy angustiante y le va a ser desbordante, va a sentir que es un reto enorme en su vida, va a sentir que es un reto con demasiado peso, puede llegar a caer en problemas severos de ansiedad, puede... al verse encarado en el ciclo vital de una manera tan evidente, puede inclusive caer en cuestiones depresivas, o lo que puede ser es que empiece a perturbar a todo su círculo cercano, a la pareja, empezar a decirle, pues son tus hijos, tú los cuidas, tú, y empezar a delegar responsabilidades a todo el mundo y no asumir la parte que le tocaría de su responsabilidad, de que también son hijos míos, también es una responsabilidad que yo tengo, etcétera, etcétera. Y entonces va a generar ruido, molestia, caos, por decirlo de una forma coloquial, va a desarrollar esto en el círculo en el que se mueve, con las personas con las que está, porque no será capaz de asumir su responsabilidad o el fragmento de responsabilidad que le correspondía, y va a ser más fácil o delegarlo o transformarlo en alguna sintomatología de alguna otra psicopatología.
Finalizar, ¿hay algo más que desea agregar sobre el tema?
Me gustaría que fuéramos conscientes que todas las etapas de la vida tienen joyas, oportunidades, tienen premios y también tienen responsabilidades. Y glorificar la juventud como la mejor época de nuestra vida sería caer en el error de no ver lo bello que es la adultez, lo bello que es envejecer, porque recordemos que envejecer es un privilegio, ¿no? Y que la humanidad cada vez está perdiendo ese privilegio más y más años, y asumir las responsabilidades es abrirnos oportunidades. Y sería cuestión de atrevernos a asumir el reto, y va a haber ventaja. Si nos atrevemos, hay ventaja.
Esto ha sido todo de la entrevista al licenciado Roberto Rayón Carlos, profesor del Departamento de Clínicas de Salud Mental del CUCS. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Cómo tratar a personas con síndrome de Peter Pan? El tratamiento pasa en primer lugar por reconocer que las conductas de inmadurez obstaculizan la vida adulta y por entender que crecer como persona es esencial para tener una vida satisfactoria. El psicólogo clínico entiende que estas personas suelen tener un nivel bajo de autoestima y que necesitan un tratamiento que les ayude a fortalecer su autoconcepto y a eliminar su inseguridad de forma progresiva. También deben valorar qué es lo que subyace detrás de cada Peter Pan y cuáles son las causas de haber llegado a este comportamiento. Durante la terapia se enseña una serie de estrategias y conocimientos como adquirir conciencia del significado de los roles de la persona, adulto, pareja, padre, madre, etc. Aprender a manejar los pensamientos, cambiar la forma de interpretar la realidad y detectar los errores de pensamiento. Aprender a hacer frente a las responsabilidades, enfrentando estrategias de toma de decisiones de manera segura y de resolución de problemas. Aprender a tener empatía por los demás y no enfocarse a las necesidades propias. Desarrollar adecuadamente la autoestima. Mejorar la comunicación y asertividad. Fomentar estrategias de afrontamiento adecuados ante los problemas y ser más resiliente cuando no sale todo bien. Es nuestra responsabilidad y no hay que culpar a los demás. Aunque Peter Pan pueda vivir en el país de nunca jamás, feliz con los niños perdidos, haciendo enfadar al Capitán Garfio, las personas que lo imitan, no. El síndrome de Peter Pan comporta importantes problemas emocionales y conductuales. A nivel emocional son frecuentes problemas de ansiedad elevada y tristeza, pudiendo llegar a desembocar en una depresión. Por eso es importante tratarlo. Por otro lado, las personas se sienten poco realizadas con su vida, ya que él no asume las responsabilidades, lo que le veta el placer de disfrutar de los retos y que sin ninguna duda repercute en sus niveles de autoestima. El síndrome de Peter Pan puede ser consecuencia de múltiples factores, rasgos de personalidad, sobre todo característico por rasgos de personalidad dependientes o evitativos, patrones educativos, sobre todo si hay demasiada permisiva, con una ausencia de exigencias y responsabilidad con la evitación de cualquier frustración, estilo de afrontamiento de los problemas. Por lo que parece, el más importante tiene que ver con la infancia, es decir, un desajuste en la historia vital de la propia infancia, y puede ser por una infancia excesivamente feliz que el paciente puede llegar a idealizar, es decir, busca perpetuar e inmortalizar momentos felices viviendo en infancia constante que se niega a superar. Infancia completamente infeliz o carente de afecto, donde la función del síndrome es recuperar la infancia robada mediante la libertad que otorga el ser adulto, es decir, recuperar el tiempo perdido. Según el psicólogo y profesor Jorge Barraca, la falta de un desarrollo en la madurez afectiva y emocional se suele ver reflejado en una serie de comportamientos como los siguientes: exigencias a los demás miembros de la familia para que satisfagan sus necesidades y caprichos, excesiva preocupación por el aspecto físico y el bienestar personal, intolerancia a cualquier crítica, ansiedad cuando son evaluados por compañeros o superiores de trabajo o en los estudios, incapacidad para hablar de otras personas e interesarse por cualquier cosa que no sea él mismo, exageración de los propios logros y éxitos, carencia de auténticos amigos, narcisismo, incapacidad para asumir responsabilidades, comprometerse o mantener su palabra. Información obtenida de la página web iteapsicologia.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de síndrome de Peter Pan. Agradecemos la entrevista al licenciado Roberto Rayón Carlos, profesor del Departamento de Clínicas de Salud Mental del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.